La base de datos de virus ha sido actualizada. Se ha detectado un virus sonoro.
La primera proyección pública de imágenes en movimiento se dio el 28 de diciembre de 1895. Y desde entonces hemos sido espectadores de la creación de un formato que captura de forma amplia nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestros sonidos y en general cada aspecto que compone nuestra existencia. El cine ha servido también para reforzar ideas y formas de imaginar nuestro entorno, haciendo necesario que ahora también planteemos la discusión sobre la debida representación de nuestros territorios y nuestra identidad. En tus oídos, este audio en español de Aluata Podcast. En nuestro episodio de hoy, las películas y el Caribe. Hola amigos de Virus Sonoro, bienvenidos una vez más a un episodio de un programa que hemos construido un poco desde la virtualidad y un poco desde los medios digitales para que podamos reflexionar sobre la cultura dentro de la cuarentena. Hoy, como ya se pudieron dar cuenta, nuestro tema del día son las películas y el Caribe. Hoy vamos a entender un poco cómo se representa el Caribe en algunas películas que ha seleccionado nuestro invitado de hoy y vamos a reflexionar también sobre la escena del cine, los directores y las personas que están aportándole al séptimo arte en el Caribe. Entonces, para eso hoy hemos tenido un invitado muy especial. Él es John Narváez, un actor de cine, teatro y televisión. Él es de la ciudad de Cartagena y muchos seguramente lo conocen en redes sociales y en su activismo como el Capitán Cartagena. Siento que Capitán Cartagena es un superhéroe que apela a la conciencia ciudadana, al antirracismo y que lucha por construir otra mirada del Caribe. Y es precisamente esa mirada de la que estaremos hablando en este episodio, porque hemos invitado a John, como ya les dijimos, a seleccionar 6 películas que nos ayuden a entender la esencia del Caribe. Entonces, John, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar aquí, de que nos estemos escuchando y acercándonos en estos tiempos. Bendita sea la tecnología, ¿no?, que nos permite hacer estas cosas aún en la distancia.
Bueno, John, entonces antes un poco de hablar de ti y de tu trayectoria, entremos a hablar de las películas. Entonces, John hoy nos ha traído como unos sinopsis que hemos conseguido gracias al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia. Y esas sinopsis nos van a ayudar un poco a dirigir la discusión. Entonces, John, porfa, háblanos de la primera película. Leamos la sinopsis y hablemos un poquito de eso.
La primera película es Los Viajes del Viento, de Ciro Guerra. Los cuentos dicen que un hombre mahagual guarda un acordeón que ganó en una batalla contra el diablo. Ahora viudo, el hombre decide emprender un viaje sin destino claro, con la única intención de devolver el instrumento a su dueño original. En el camino, este hombre conocerá su propia vocación junto a un joven que lo obliga a convertirse en su maestro. Lo acompaña por un viaje que será más que una excusa para develar la magia de la musicalidad del Caribe.
Bueno, esta es una película de un director del que hemos hablado mucho últimamente, ¿no? Ciro Guerra, y es una película que además fue seleccionada en el Festival de Cannes de 2009 para competir en la categoría Una Cierta Mirada. Allí ganó además el premio de la ciudad de Roma. ¿Por qué esta es la primera película que se viene a tu cabeza un poco? O ¿qué tiene que ver esta película con tu visión del Caribe, Jan?
Es una de mis películas favoritas del cine colombiano. No solamente porque retrata el Caribe con ojos particulares, porque sabes que hay una crisis de representación que hemos padecido durante mucho tiempo, y es que hemos sido contados por otros, por directores extranjeros o por directores del interior del país. Lo que hizo tanto ruido con Los Viajes del Viento era que era Ciro, que es nacido en Río de Oro, Cesar, contando una historia que tenía el vallenato como uno de sus pilares. me cuentan, eso no lo he escuchado yo de él, ni lo he leído de él, pero me cuentan que una vez él, cuando estudiaba en la Universidad Nacional Cine, hizo un ejercicio de clase con vallenatos y la gente se burló de él. No sé si eso hace parte ya de la de como de las leyendas urbanas, pero definitivamente era un reto para un director que quería contar las regiones. Sabes que mucho del cine nacional se centra solo en el interior o en la región de Antioquia, cuando nosotros estamos llenos de regiones y de particularidades y de periferias. Entonces fíjate que todo el cine de él tiene que ver con alguna periferia, y esta sin duda es una película hermosa, bellamente realizada, fotografiada y actuada. Entonces esa es la razón por la que está aquí primero para comenzar nuestro programa.
Wow. Bueno, y entonces así rápidamente vamos a leer la segunda sinopsis ya para ponernos un poco a hablar de John. Entonces vamos a leer ahora El Piedra, de Rafael Martínez.
Esta me encanta también. Reinaldo El Piedra Salgado es un boxeador cartagenero que se gana la vida trabajando como carnada. Pelea sin tener ninguna posibilidad de ganar. Un día aparece Brader, un niño de la calle que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador. Padre e hijo aprenderán a convivir. Reinaldo encontrará a alguien que lo hará sentir valioso de nuevo, y Brader aprenderá a admirar al padre que hace sacrificios y no al supuesto campeón. Una mirada diferente al deporte de las narices chatas, no a las estrellas, sino a la clase media. No al héroe, sino al trabajador. No al ídolo, sino al hombre.
Bueno, este es de Rafael Martínez, que a veces uno no lo sabe, pero es toda una institución de la realización audiovisual colombiana. Pareciera que uno casi no escucha su nombre, o por ejemplo en la experiencia que uno tiene acá, pero seguramente se ha topado sin saberlo con algún producto o con alguna marca que ha tenido a este man como creativo, ¿no? Que también es cartagenero. Frente a eso y a la relación un poco que has tenido con el cine dentro de Cartagena, ¿qué otros directores y qué otras personas de Cartagena tú crees que son esenciales ahorita mismo para narrar al Caribe desde las películas?
Están pasando muchas cosas, por suerte. La Niña Emilia, la serie del canal Telecaribe, en la que todos tuvimos un poco que ver, o desde la realización o como espectadores, porque fue como una revolución cuando salió al aire y todo el mundo quería verla y se habló de ella en todas partes, y fue realmente una conmoción. Ahí en La Niña Emilia estaban algunas de las personas claves para el audiovisual del Caribe. Andrés Salgado, que es guionista barranquillero y que ha escrito un montón de novelas exitosas, es la persona detrás de la historia de La Niña Emilia. Alessandro Basile, cuya primera película, El Cielo, fue rodada en Cartagena y sucede en Cartagena y aborda la legalización de la marihuana. Ramsés Ramos, que es un actor cartagenero que ha vivido mucho tiempo en Bogotá y está de regreso. Una de las mejores noticias que he recibido cuando Ramsés decidió que se devolvía para Cartagena, yo sabía que se estaban abriendo la puerta para muchas cosas por el nombre que él había hecho durante tanto tiempo y toda la experiencia actuando en teatro sobre todo, pero también en televisión y en cine. Estas personas hicieron La Niña Emilia y nos mandaron un mensaje a todos. El Caribe está por contarse. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora la posibilidad de hacerlo. Claro, y estos son los nombres conocidos, y porque La Niña Emilia fue tremendo éxito. Pero el programa de cine de la Universidad de Magdalena, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, o sea, las escuelas de cine del Caribe, ya están dando sus primeros resultados, y la gente, algunos desconocidos todavía, está desarrollando sus propias narrativas y nos vienen muchas sorpresas.
Bueno, me encanta escuchar eso. Yo creo que a veces cuando uno piensa en ti o cuando uno encuentra contenido tuyo en redes sociales, puede fácilmente identificar muchos aspectos de tu actividad cotidiana, ¿no? Y es que tú eres gestor cultural, eres actor, uno escucha de ti en Capitán Cartagena, por supuesto, también sobre la fiesta Champetú, pero ahora también creo que hay una idea que si no estoy mal es antigua, pero que ahora retomaron, que es el Festival Tornado Cartagena. ¿Cuál es tu rol dentro de ese festival o un poco cuál es esa apuesta que ese festival tiene dentro de la ciudad?
Tornado Cartagena es nuestra adoración. Empezó en un salón de clases en la Tadeo, cuando Patricia Ruiz, David Cobo y yo éramos profesores allá en 2009, y vimos que hacía falta que los chicos tuvieran ejercicios prácticos y era necesario, imperativo, invitarlos a realizar. Muchos de ellos estudiaban realización de audiovisuales, otros estudiaban producción de radio y televisión, otros comunicación social, diseño gráfico. Eran carreras muy visuales, pero no tenía muchas prácticas y sentíamos que hacía falta en una carrera tan práctica que los chicos hicieran más cosas. Y en ese salón empezó el tornado que se llamaba en principio Tornado Tadeo. Luego, con el paso del tiempo, obviamente que la universidad nos quedaba pequeña y salimos a la calle y nos empezamos a llamar Tornado Cartagena. Pasaron 10 años de hacerlo sin parar, al principio cada 6 meses, porque es relativamente sencillo, y luego desde 2013 cuando hicimos una versión maravillosa que se llamó Tornado Basurto y todos los cortos tenían que ser realizados en el mercado de Basurto y puedes encontrar eso en internet para que veas tanta belleza y tanta gente de Cartagena, gente negra, gente popular, por primera vez representada con dignidad y con belleza y con justicia. Empezamos a hacerlo cada año. Luego en 2014 hicimos una versión también muy bella con el tema de Identifícate, que nosotros siempre estamos como apuntando a los temas que creemos que merecen discusión y abordaje. Y ahí paramos porque, bueno, yo lo que entiendo ahora, visto desde ahora, es que necesitábamos crecer. Ahí yo empecé a moverme un poco más como hacia el emprendimiento, empezó el restaurante Quiero Arepa y luego la fiesta Champetú. David se hizo más un realizador audiovisual con enfoque social, con diferentes proyectos, un poco en el marco del post-conflicto. Patricia se hizo docente de la Universidad de Magdalena del programa de cine, que como te decía, para lo que nos está pasando es fundamental por los profesionales que están egresando de ahí, la calidad y la pasión que sienten por el cine del Caribe. Y entonces era como que el año pasado ya era tiempo de volver y volvimos, se llamó Retornado y sigue siendo un festival audiovisual en el que nosotros damos un tema y una condición y la gente tiene 48 horas para hacer en equipo cortometrajes de 3 minutos. Este año nosotros nos reunimos en enero, de hecho, para planear un tornado en diciembre, pero empezó a pasar toda esta locura de la pandemia, la cuarentena, la incertidumbre, la negligencia del Estado, su cinismo, la gente con miedo, desinformada, desobediente. Empezaron a pasar todas estas cosas, nosotros tratando de entenderlo. Y fue David el que dijo, vamos a hacer Tornado Cuarentena. A mí me pareció una locura cuando lo escuché. Un poco porque no sabíamos lo que estaba pasando. Pero semanas después ya lo estábamos entendiendo y estábamos acudiendo a nuestros aliados de siempre. Y lo hicimos y fue maravilloso. Y nos dejó una página web que siempre habíamos querido, www.tornadocartagena.com. Nos la dejó el Tornado Cuarentena. O sea, en plena pandemia lo logramos, conseguimos un recurso para apoyar económicamente a los 25 de los realizadores que hicimos esta vez, como se presentaron 140 personas y mandaron 69 cortos. Nosotros sabíamos que iba a ser una locura a la hora de votar y se nos ocurrió la selección oficial. Entonces a esos 25 de la selección oficial les pudimos dar algo de plata, muy poca, un mercado de ayuda humanitaria y a los ganadores un salario mínimo mensual, quiero decir, lo que equivale a un salario mínimo mensual, al ganador del premio del público y del premio del jurado, aunque también hubo otros premios. O sea, y lo hicimos todo por internet, por WhatsApp, y con correos y con llamadas telefónicas. Y la verdad es que los resultados son increíbles, y más allá de los resultados, la belleza de haber contribuido en un momento así a demostrar tantas cosas, ¿sabes? Que, digamos, cuando, por ejemplo, yo que fui a repartir personalmente los mercados, la alegría y la conmoción de ver que los chicos, haciendo un corto, estaban llevando un mercado para su familia, ¿entiendes? Tan simple como eso y tan trascendental. Y poner a la gente a pensar en términos de cultura y de creatividad en un momento tan estresante, en el que sobre todo la gente, el público, está consumiendo cultura, pero nunca se pregunta dónde están esos creadores que están haciendo esa obra de teatro que estoy viendo que por streaming, o que escribieron ese libro que estoy leyendo ahora y que me está salvando de la locura, o que hicieron esa película o esa serie que nos entretiene cada día, ¿entiendes? Es como que realmente fue una versión conmovedora esta de Tornado Cuarentena, de Tornado Cartagena.
Sin duda alguna, una cosa que tiene mucho impacto dentro de la forma en la que los niños de la periferia o de los entornos periféricos pueden empezar a entender como una herramienta para narrarse, ¿no? A mí me parece entonces que vayamos ahora de Cartagena rápidamente a Barranquilla. La siguiente película es Ruido Rosa, de Roberto Flores Prieto.
Comienza la temporada de lluvias en Barranquilla. Una vez más, los torrenciales aguaceros inundan la ciudad. En la intimidad de un pequeño taller en el centro, Luis, un hombre solitario, repara radios y televisores. Detrás del mostrador de un viejo hotel 3 estrellas trabaja Carmen, una mujer que a pesar de las penurias de su vida conserva unas intensas ganas de vivir. Las desoladas vidas de Luis y Carmen sufren un vuelco el día que la grabadora de Carmen deja de funcionar. Ruido Rosa es la historia de la intimidad de dos seres anónimos en un escenario urbano inhóspito y hostil donde las soledades se agrupan en tumultos.
Wow. Yo, hablando un poco ya de ti nuevamente, ¿qué fue lo último que hiciste antes de que empezara la cuarentena? Pues en tu trabajo como actor específicamente, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo último antes de la cuarentena?
El año siempre se demora en empezar para un actor y en general para la gente, los que estamos en el mundo del cine. Alguien lo decía mejor que yo, para nosotros estar en paro no es tan atípico. Entonces yo venía precisamente reflexionando sobre eso, porque 2018 y 2019 fueron años que empezaron tardísimo para mí laboralmente, y ya había tomado la decisión de entonces empezar a trabajar en mis propios proyectos, porque se puede pasar uno la vida pensando en planeando lo que va a hacer cuando tenga tiempo, pero ya yo tenía tiempo. Yo decía, no, el primer trimestre no va a pasar nada, porque las novelas y las películas todas van a empezar después del fixi, más o menos, como en marzo, que fue cuando empezó esta locura. No empezaron las novelas y las películas, sino una pandemia. Entonces yo estaba trabajando en mis propios proyectos, que son los que conoces, ¿no? Especialmente Capitán Cartagena. Estaba apoyando personalmente la carrera y el lanzamiento de Keke Minowa, que la conoces también, y la es conocida en Montería. Estábamos haciendo unos eventos juntos por el lanzamiento de sus nuevas canciones, que están buenísimas. Y en esas estaba como un poco viviendo la vida cartagenera, resolviendo, rebuscándome, hasta que esta locura pasó. El año pasado estuve haciendo 3 cortos, que era una cosa que yo quería, porque yo llevo toda la vida actuando en teatro, pero en televisión frente a cámara, La Niña Emilia fue mi primer trabajo. Bueno, inmediatamente después vino Pájaros y Frontera Verde y todo eso, pero yo quería mucho tener más reel, y pensé que debía hacer unos cortos. Hice un corto en el Cauca que se llamó Crudo. Hice un corto en Montería, precisamente, que se llamó Eso Va. Hice un corto aquí que se llamó La Carreta Mágica. Hice un corto aquí en Cartagena que se llamó La Carreta Mágica, y con eso cerré esos tres cortos que yo quería hacer. También estuve colaborando en algunas películas internacionales, pero todo esto el año pasado, cuando pensábamos que existía el futuro, pues.
Total, cuando todos planeamos algo distinto. Bueno, ahora pasemos entonces a una comedia. Edificio Royal de Ivan Wild o Ivan Wild.
Edificio Royal es una comedia negra cercana al gótico tropical, que narra las ocurrencias de un domingo cualquiera en el Royal, el mismo que en los años 80 fue el símbolo de la elegancia y el prestigio y que hoy se rehúsa a aceptar su decadencia. Un muerto embalsamado en la sala de una casa, una foto de Tom Cruise en un portarretrato familiar, una plaga de cucarachas a punto de estallar, la visita inesperada de un inspector sanitario, un conserje tratando desesperadamente de mantener las apariencias para una administradora que lo ve todo a través de las cartas del tarot, pero que no puede entender nada. Todas las cosas que pasan un domingo cualquiera en el absurdo cotidiano del Edificio Royal.
Bueno, hablemos un poquito de esta película. ¿Qué te mueve a ti, clase especial, frente a lo que estamos hablando hoy?
Sabes que como hay un estereotipo del Caribe, que somos como alegres y coloridos y siempre estamos bailando. No es que no seamos alegres ni coloridos ni nos guste el baile y la música, pero eso no es todo lo que somos. Es una manera muy superficial de verlo. Y películas como Edificio Royal se adentran precisamente en la intimidad de los personajes. Y uno, sobre todo ahora en cuarentena, puedes verlo. Nosotros hay mucho que resolver a nivel intrafamiliar, hay muchas tensiones amorosas, afectivas, hay muchas situaciones de crianza, hay mucho machismo, la división del trabajo en la casa es fundamentalmente machista, el hombre no tiene límites y la mujer solo puede hacer algunas cosas. O sea, son tantas cosas, hay tantos mundos por descubrir en la intimidad del Caribe, y esta película se acerca bastante a ellos y nos muestra que todavía hay mucho por contar.
Oh, me parece una reflexión así súper importante. Yo cuando miré el tráiler, yo creo que lo que más me llamó la atención era así como un reparto muy como típico de la televisión colombiana, y también muchas personas como en el... Y creo que también era como la intención de la comedia negra, ¿no? Como muchas personas también intentando acercarse a la identidad del Caribe, pero que uno está realmente acostumbrado a verlos en la televisión con otros roles, ¿no? Bueno, ahora hablemos de una película que a mí personalmente me gusta mucho y que tú definitivamente eres muy cercano a la película. Hablemos de Pájaros de Verano, de Ciro Guerra, que aparece nuevamente en este conteo de películas.
Pájaros de Verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego.
Y Cristina Gallego. Gracias ahí por la aclaración. Un llamado también a la visibilidad del trabajo femenino.
La bonanza marimbera, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas. En La Guajira, una familia wayú vivirá en carne propia las consecuencias del choque entre la ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero.
Bueno, tú estuviste muy cerca de esta película porque además estás en uno de los personajes. Hablemos de este personaje, pero también a mí me gustaría saber cómo es tu experiencia trabajando ahora como con dos figuras del cine colombiano que representan tanto para esta nueva como bonanza también del cine internacional que se hace en el Caribe. ¿Cómo te sentiste tú trabajando con Ciro? y con Cristina.
Era para mí un sueño. Cuando yo hice La Niña Emilia, deseaba de corazón estar en una película, vivir esa experiencia de estar en una película, y se me abrió la puerta para la película más importante en la que yo o cualquier actor negro de mi edad, colombiano, del Caribe, hubiera podido estar. Entonces era como que realmente un sueño hecho realidad. El equipo muy profesional, muy dedicado, muy talentoso. Más allá del talento, porque todos están clarísimos, digamos, Angélica Perea, la directora de arte, Caterine Rodríguez, la diseñadora de vestuario, Ana María Jauregui, la diseñadora de maquillaje, David Gallego, el fotógrafo, como Carlos García, que es el diseñador sonoro cartagenero. Esto es una gente talentosísima, la producción llena de personajes así, dedicados, pero sobre todo disciplinados, Manny. O sea, son personas que más allá del talento se levantan todos los días a trabajar, ¿entiendes? Se levantan temprano a trabajar y en sus películas puedes ver el resultado ya no solamente de tener el don de contar y el buen gusto y la narrativa, sino la disciplina. O sea, son personas que se levantan, que tienen un objetivo y van por él, y que para mí era como impresionante ver a tanta gente sincronizada. Sabes que en una película, bueno, claro, digamos, aquí yo leo aquí y dice Edificio Royal de Iván White, pero son tantas personas que están detrás de una película. Entonces estar en eso, de nuevo, que yo estudié cine, y fue una experiencia también maravillosa, sobre todo por eso, por aprender a trabajar en equipo, pero un largo como Pájaros, que era lo más cercano a una superproducción. Era tanta gente sincronizada por una historia, tanta gente tocada por La Guajira, y sobre todo, lo que te insisto, tanta gente no solamente talentosa, sino levantándose todos los días a trabajar. Era como realmente una gran lección para mí.
Claro, ¿no? Y además el impacto que tuvo también como en la ruptura del cine colombiano, que se explota también dentro del país, ¿no? Porque estamos acostumbrados, creo yo, mucho a la comedia, y que la taquilla colombiana esté muy cercana a la comedia, y muchas veces comedia que estigmatiza y que plantea estereotipos que no son para nada importantes, necesarios a la hora de hablar de un país en reconstrucción como Colombia, ¿no? Pájaros de Verano ha tenido alrededor de 7 premios, si no estoy mal, y no solo los premios, sino además el reconocimiento que tiene ahora mismo como ser una de las joyas recientes del cine colombiano. Y no, a mí me parece como súper bacano y súper interesante también para tu vida el que hayas participado en esa experiencia. Entonces, de Ciro Guerra y de Cristina Gallego, nos vamos ahorita a Pacho Botía con El Faro.
El Faro, de Pacho Botía. En la cima de un solitario islote de piedra llamado El Morro de Santa Marta, hay un faro que con su luz alumbra la historia de 4 personajes. La de Ángel, el viejo guardafaros cuyos días están contados y aún tiene una promesa pendiente por cumplir. La de Dolores, la mujer que lo abandonó hace 20 años jurando jamás volver. Y la de Genaro y Ofelia, dos náufragos obligados a escoger entre un sueño de amor en tierras lejanas y el deber de salvaguardar la dignidad de este desolado paraje olvidado por el mundo.
Bueno, en el conteo de películas que hicimos contigo hoy, yo noto así también como una suerte de nostalgia y una tristeza bien explotada como estéticamente en cada una de las películas. Me parece importante como hacer esa reflexión, porque definitivamente tu selección de películas nos lleva también hacia una mirada no tan alegre y colorida del Caribe, sino también como dentro de los grandes dramas y las reflexiones que tienen las personas que viven en este pedazo de Colombia, ¿no? Entonces, a mí, antes de despedirnos y de dar por concluida esta entrevista, me gustaría que nos hablaras un poco de tu visión del futuro del cine en Colombia, dentro del Caribe. ¿Qué esperas? O sea, ¿cuál es tu proyección cuando acabe la cuarentena de qué va a pasar con el cine?
Precisamente es un año que la gente que trabaja en el audiovisual está empezando a entender, ya después del duelo, ¿no?, de las películas que debían estarse realizando ahora, las series que iban a empezar, las telenovelas que se iban a hacer. Más allá de eso, tenemos que entender que es un año de desarrollo. Desarrollo es como le llamamos a la etapa que es sentados en una oficina, escribiendo, mejorando la escritura, escribiendo correos electrónicos para conseguir coproducciones, haciendo llamadas, videoconferencias, presentándote, preparando tu pitch para que la gente conozca tu historia y te ayude a financiarla. Este es un año sobre todo para eso, Manny, para desarrollo. Yo mismo estoy aquí, ya presentamos un corto a la convocatoria de relatos regionales, nos vamos a presentar también en la convocatoria distrital. Estábamos haciendo un montaje de teatro justo antes de la cuarentena 2, con Rancés Ramos, por cierto, y nosotros teníamos en la cabeza una serie que sucede aquí en Cartagena, y que ahora con la cuarentena, trabajando cada uno desde su casa, ya hemos escrito el primer capítulo y estamos a punto de empezar el segundo, estamos sentando las bases. Entonces es como eso, por ahora eso, desarrollo, escritura. Espero que ya todos hayan superado el duelo y digamos, sobrevivido a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y laboralmente también, obviamente, es crítica la situación para todas las personas que vivimos del cine. Si no se está rodando nada, si no se está estrenando nada, si los festivales se están suspendiendo, los eventos se están realizando de manera virtual, pero no todos los eventos se realizan de manera virtual. No a todo el mundo le sirve trabajar desde su casa. Algunos sí, tenemos esa suerte, pero no es verdad que a todo el mundo le sirva. O en todos los procesos de una película. Tú puedes trabajar por ahora. Los que estamos en desarrollo, en escritura, y los que estamos en postproducción, estamos bien, porque son trabajos que son en interiores, pero no se ha podido rodar nada desde que toda esta locura comenzó. Entonces, claro, los productores están reunidos ahora, las instituciones cinematográficas están reunidas, están viendo los ejemplos, porque ya hay un cineasta en Dinamarca y otro en Australia que está rodando durante la pandemia. Se las arreglaron para vivir todos en un hotel. Entonces, ¿cómo las producciones audiovisuales se van a adaptar a esos tiempos? Porque no todas las películas ni todos los presupuestos se prestan para que todo el mundo viva en un hotel y todo el mundo grabe. No todas las películas pasan en una sola locación. Entonces es como que es un tiempo importante para repensar eso. Estaba pensando el otro día en las películas de Alex de la Iglesia, y algunas de ellas se pueden hacer en una sola locación, o sea que si pones a los actores a vivir en un solo hotel y en ese hotel grabas, entonces puedes hacer una película como El Bar, puedes hacer una película como La Comunidad, puedes hacer una película como Edificio Royal, por ejemplo, que sucede todo en un edificio. Pero eso, ¿qué implica? Que todo el mundo va a tener que vivir ahí, todo el mundo va a tener que comer ahí. Entonces eso obviamente encarece las producciones. Entonces, claro, cuando volvamos será más caro grabar, pero uno no graba porque sea barato o porque sea caro, sino porque hay una necesidad expresiva, ¿no? Y porque también queremos hacer...
Wow, John, bueno, muchas gracias por haber participado, y también muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando. No sé si tienes un último mensaje para despedirte de las personas que nos están escuchando en Virus Sonoro.
Agradezco mucho esta invitación. Quiero enviar un saludo bien cálido para toda la gente que nos escucha ahora. Adoro estas iniciativas en las que podamos conectarnos a la distancia. Hoy hemos reflexionado un poco sobre el cine del Caribe y la necesidad de contarnos nosotros mismos, ¿verdad? De que no venga nadie a echar un cuento sobre nosotros, o que venga si quiere, pero que nosotros no dejemos de hacerlo, porque nosotros podemos contar nuestro Caribe mejor que nadie.
Bueno, esa es la mejor reflexión con la que podemos cerrar este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y no olviden que nos pueden conseguir en las redes sociales como Aluata MTR. Estas fueron las películas y el Caribe con John Narváez en Virus Sonoro.